a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En la boca de cada santo debe haber alabanza y acciones de gracias a nuestro Dios por su inmensa bondad en Cristo nuestro Señor. De parte del Señor y de nuestra congregación, quisiéramos decirte que tú eres muy bienvenido a esta programación Voz de Restauración. No importa cuál sea el medio a través del cual esta palabra llegará a tu vida, a través de la radio, la televisión, a través del internet, no importa. Dios ha querido que sea así para bendecir tu vida y edificar tu existencia en Cristo Jesús. Así que con gozo te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros y tu vida será muy edificada. Mis amados, el Dios que nos dirige por el Espíritu Santo ha seleccionado como tema de estudio a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través del estudio de la palabra de Dios. Mis hermanos, yo como que estoy discerniendo que vienen días muy difíciles para nosotros. Ya estamos viviendo en días difíciles, angustiosos, pero como dice el Señor, el mundo irá de mal en peor. Los hombres se engañarán y serán engañados. La Biblia habla que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. También Jesús preguntó: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? También la palabra de Dios dice que si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvada. Por amor a los escogidos, aquellos días serán acortados, dice la palabra de Dios. La Biblia habla de angustia de gente, secándose los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que vendrán sobre la redondez de la tierra. Yo no sé de dónde algunos predicadores sacan ese entusiasmo como para hablar de que van a venir tiempos lindos en la tierra. Algunos están hablando que nos vamos a apoderar de las naciones, que vamos a gobernar las naciones. Están hablando de aquí, de la tierra, no del reino mesiánico establecido que esperamos. No, están hablando de que van a venir tiempos tan lindos, hermanos. La verdad que ni los positivistas más positivos se atreven a anunciar esas cosas. Porque siempre, se ha cumplido lo que dice la palabra, que el mundo irá de mal en peor. Y Dios, y eso es lo que yo interpreto, quiere prepararnos. Por eso nos está hablando de la fe. Amén, mis hermanos. Y continuamos hablando de la fe. Quiero entrar de lleno al texto, ya que hay algunas cosas muy importantes acá. Versículo 3 de primera de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro bendice al Señor. Y la palabra bendito que se usa aquí es una palabra distinta. No es la palabra que se usa para cuando habla de nosotros, que somos benditos. Es una palabra distinta. Es una palabra que habla de adoración, que solamente se aplica a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Aquí destaca el medio que Dios usó para bendecirnos, que ha sido la misericordia. Dice: nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha manifestado su misericordia dándonos una vida nueva, la vida de Él, la vida eterna, para poder hacernos participantes de su naturaleza divina, para hacernos participar de todo lo que es de Él, de todo lo que es de su reino. Y escuchen ahora, mis hermanos, versículo 4, hasta llegar a donde queremos llegar, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para vosotros. Incorruptible significa que no se acaba, no se corrompe. Por eso no se termina. Y dice aquí: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí a los nacidos de nuevo, a los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, se le dice que tienen una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y que está guardada en los cielos para darnos seguridad. Se dice que no se daña, no se marchita, y está en un lugar donde el mal no le puede alcanzar. Eso para darnos seguridad de que nadie puede dañar lo que Dios nos ha dado. Diga: nadie puede dañar lo que Dios nos ha dado. Eso hay que creerlo, eso es la fe. Ese es el bendito evangelio que hemos creído. Tristemente los predicadores se ponen a especular y a razonar y a ver las posibilidades del hombre. El hombre no tenía ninguna posibilidad para salvarse, ninguna, no, todavía no existe la posibilidad. La única posibilidad es Cristo, el único camino es Cristo, los logros de Cristo es la única esperanza del hombre. Es misericordia, como dice ahí. Estamos seguros por la fe. Ahí dice que somos guardados mediante la fe. Nadie puede inventar un argumento de inseguridad en el evangelio, porque desde la eternidad hemos sido salvados. Cristo es un cordero desde la eternidad ofrecido por nosotros, hermanos. Desde la eternidad. Por eso la Biblia dice: ¿cuántos creen que el que comenzó la obra la terminará? Amén. Dice Romanos 8: a los que llamó, a estos conoció. O sea, a los que conoció, a estos llamó. A los que llamó, a estos predestinó. A los que predestinó, justificó. A los que justificó, santificó. Y a los que santificó, glorificó. Mire, la glorificación no ha llegado. Ya dice que ya lo hizo. Porque Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Apláudala, glorifíquele. Amén. Aleluya. Amén. Y después que dice el versículo, ¿saben lo que sigue diciendo? ¿Saben lo que sigue diciendo? El versículo que sigue en Romanos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice: aquellos que de acuerdo al propósito son llamados.
Ay, ay, ay.
A los que llamó, a eso todo le sale bien. Todo le sale bien. ¿Saben ustedes por qué todo le sale bien? Porque hay alguien que ha acabado con todos nuestros males. Hay alguien que convirtió las tinieblas en luz. que convirtió lo lejos en cerca, que convirtió el pecado en gracia, que convirtió la muerte en vida, que convierte las derrotas en victorias. Por eso a los que aman a Dios, a los que son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el evangelio que predicamos. Ese evangelio es seguridad, seguridad. No hay lugar para la inseguridad. Nunca se mire usted. Si usted se mira a usted, va a sentir inseguro. Si mira la posibilidad que en este mundo, se va a sentir inseguro. Pero si usted mira el plan de Dios, el propósito de Dios, va a estar seguro. Diga como el ciego: yo no sé cómo me abrió la vista, yo no sé lo que hizo, yo no sé cómo nació, quién es su mamá, quién es su papá, no sé si es profeta. Una sola cosa sé, que antes yo era ciego y ahora yo veo. Punto, se acabó. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. No enredemos las cosas. Cristo nos ha salvado y tenemos vida eterna y hemos pasado de muerte a vida. Punto, se acabó. Estamos seguros. Amén. El Dios que no puede ser vencido de lo malo ya venció. Ahora que es lo importante. Dice el versículo 4. Para que, dice, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra guardados? En griego, la palabra que se usa, guardados, protegidos bajo custodia militar, bajo escolta. Usted va caminando y tiene ahí a Gabriel, a Miguel y a todos los ángeles. Usted caminó tranquilo ahí. Amén. Yo estoy custodiado por la intercesión de Cristo. Ay, papá, que sumo sacerdote. Ahí con, ay, y presentando su vida y su triunfo y su victoria. Nunca pecó. El Padre aceptó el sacrificio. Custodiados en su intercesión. Mire qué custodia militar yo tengo. La intercesión de Cristo. ¿Cómo no va a ser guardado? ¿Ah? Y después, mire la otra guardia militar. El Espíritu Santo. Así nos cuida el Padre, mediante la fe. ¿Mediante qué? Mediante la fe. En otras palabras, yo tengo que usar la fe, la capacidad que recibí de Dios. Porque usted no nace con fe, usted no fabrica fe. La fe es un don de Dios, es un don. Hay una medida de fe para cada uno, como todos participamos de la gracia, del don de Cristo. Hay una medida de fe según Romanos. Y esa medida de fe, la fe no hay que multiplicarla. Porque como Jesús dijo, un granito de mostaza, el que tuviera fe como un granito de mostaza, puede decirle a ese monte que se mueva. Amén. Al Señor, aumenta mi fe. Y dice Dios: si tú usas una pizca de la fe, tú le dices a esa isla que se mueva. Por favor, no le diga a Puerto Rico que se mueva, déjalo ahí. O a República Dominicana, por favor. Pero es una manera de decirnos que si un poquito de fe, si la usamos, mueve una montaña. ¿Para qué necesitamos el aumento? Ahora la fe se ejercita. La fe se ejercita. La Biblia dice: ejercítate en la piedad. ¿Cómo se ejercita uno en la piedad? Pues siendo piadoso. ¿Cómo se ejercita en la devoción? Pues siendo devoto. ¿Cómo se ejercita en la integridad? Pues siendo íntegro. Amén. ¿Cómo se ejercita usted en la adoración? Pues adorando. Amén. ¿Cómo se ejercita la fe? Ejerciéndola. La fe no es una confesión simplemente abracalabra. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Amén. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Y qué es lo que se confiesa? Lo que Dios dijo, pero que yo lo creo. Porque hay gente que confiesa: estoy sano, y no creen nada. ¿Para qué lo confiesan? Están botando palabras. Si la gente hablara usando la energía de la gasolina en este tiempo que está tan cara, se callaran. Y hay muchos que deben callarse. Porque cuando Zacarías dudó, cuando Dios le dio la visión, Dios lo mandó a callarse. Y le dijo: Zacarías, te vas a quedar mudo porque no creíste. El que no cree debe estar mudo. ¡Cállese la boca! La fe, la certeza. La fe cree lo que Dios ha dicho. En el libro La Vida en el Espíritu hablo de que un milagro ocurre cuando Dios te da la fe y tú la ejerces. Dice la Biblia: y viendo Pablo que tenía fe para ser sano, le dijo: levántate. Ah, Pablo dijo: esto es un milagro fácil. Ya yo, Dios me reveló que tiene fe y yo también la tengo. Así que con fe es más fe. Y más fe significa se cumple lo que Dios dijo. Levántate y anda. Y se levantó el hombre. Claro. Si vio que iba a ser, que tenía fe para ser sano. Pero confiéselo, confiéselo. Yo, cuando yo, comenzó esos movimientos de la superfe, yo, pues, uno cuando, como los niños, yo era un niño en la vida del espíritu. Y usted sabe que cuando usted es un niño, los niños imitan todo lo que ven. ¿O no? Un niño hace todo lo que usted hace. Porque lo imita, así que aprende imitando. Entonces yo veía que la gente, pues, hacía tantas cosas, yo lo hacía también. Maldecían al diablo, yo maldecía al diablo. Diablo asqueroso, sucio, yo lo decía también. Hasta que un día Dios me dijo: cuidado, cuidado, cuidado. Y cuando me dijo: no, jamás vuelvas a insultar al diablo. Y yo te dijo, yo dije: te reprendo, Satanás. Y Dios dijo: ey, soy yo que te estoy hablando. No es el diablo ahora. No, de verdad, me pasó así. Yo dije: Señor, ¿qué pasa? Y me dicen: no vuelvas jamás a insultar al diablo. Yo dije: pero él te insulta a ti. Él te blasfema. Dice: sí, él lo hace. Porque esa es su naturaleza perversa y así es él. Pero yo no insulto. Yo soy limpio y santo. El insulto no pertenece a mi reino. Porque quien insulte para humillar. Y yo no humillo a nadie. Y digo: ay, Señor. Y me mostró el texto que dijo que cuando Miguel peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a decir palabra de maldición. Y solamente le dijo: el Señor te reprenda, Satán. Hay que reprenderlo, pero no lo insultes. Y comenzó Dios a corregirme. Y yo también decía a la gente: confiese que usted está sano. Y ya está sano. Pero si la gente no tenía fe para creerlo, ¿qué hace con decirlo que se va a sanar? La fe responde al que cree. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Pero si el corazón no cree, ¿qué va a decir la boca? No importa lo que diga, se puede gritar como los baales y tajarse la piel y hacer de todo. Y no va a pasar nada. Yo prefiero andar en el Espíritu. Cuando el Espíritu hace algo. Yo hace tiempo que dejé las modas. Yo no hago llamado para hacer llamado. Yo hago llamado cuando el Espíritu hace un llamado. Ahí ese día. Porque lo dijo el Espíritu. Porque lo demás son las costumbres de los pueblos. El Espíritu es el Espíritu. Cuando el Espíritu dice: bájate y pon la mano, bájate y pon la mano. Obedece al Espíritu, pero no lo haga por costumbre. Si no lo dice el Espíritu, ¿para qué hacerlo? Hágalo cuando lo dice el Espíritu. La fe obedece al Espíritu Santo. La fe está guardada. El Espíritu Santo la usa. Pero hay que usarla. Si usted la tiene, tiene que usarla. Si no la tiene, cállese la boca. No se ponga a confesar, a gastar palabras. Quédese mudo como Zacarías, porque no lo cree. Y hable cuando Dios haga el milagro. Porque Zacarías habló. ¿Y cómo habló ese viejito? ¿Cómo profetizó ese Zacarías? Ay, 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 ¿cómo profetizó? Se le soltó la lengua, como pluma de escribiente muy ligera. ¿Y cómo profetizó aquel día cuando vio a Juancito nacer? Pues ese día podía hablar porque vio la gloria de Dios. Cuando yo dije que somos guardados mediante la fe y expliqué que la palabra se había custodiado militarmente, usted dijo aleluya y aplaudió, pero dice mediante la fe. En otras palabras, eso es suyo si usted lo cree. Si usted no lo cree, no es suyo. Ahora ven por qué Dios nos está hablando de la fe y nos predica de la fe. Porque su afán, diríamos así, de que se nos ministre acerca de la fe. Porque necesitamos ejercitar la fe. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Yo te puse una vara. Acabo de humillar al faraón con sus dioses. He acabado, he abatido por el polvo la altanería y el orgullo y la altivez del faraón. Él dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Y dice Dios, yo te voy a mostrar quién es Jehová y vas a tener que dejar ir al pueblo. Y conoció a Jehová y tuvo que dejar ir al pueblo. Ahora Moisés, los enemigos están detrás. Tú tienes una vara en la mano. ¿Por qué clamas a mí? Y así le dice Dios a la gente de la fe. No te canses tanto de orar. Usa la fe, ejercítala. Acostúmbrate a andar en las obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. No viviéramos en depresión, en desaliento, en desánimo, en tanta turbación. Dios, el cielo dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta gente? Incluyéndome a mí también. Santo Dios, les di todo y no lo saben usar. Como decía un profesor mío en la universidad, que los países de Latinoamérica somos mendigos sentados en bancos de oro. Imagínense, no tiene silla en su casa y tiene un banco de oro. Y se sienta ahí y no sabe ese oro y no sabe usarlo. Por eso vienen los demás, no compran el oro y después no lo venden más caro. Nos engaña porque no lo sabemos usar. Así pasa con los cristianos. El diablo se ríe para que a Dios que le sigan dando fe si no la saben usar y ni la usan. Eso fue la enseñanza de Jesús cuando el barco se hundía y él dormía. Porque ¿para qué la fe? Para dormir cuando hay tormenta. ¿Para qué es la fe? Diga, para dormir cuando hay tormenta. No preocuparse, sino ocuparse en dormir. ¿Han oído la historia del hijo del capitán? Pues un capitán tenía un hijo y el hijo iba en el barco ese día. Y estaba durmiendo allá abajo en el barco. Y de momento vino una tormenta terrible. Y para ser breve la historia, el barco estaba allá para hundirse. Habían tirado los enseres, habían hecho todo para... Y ya... se entregaron a la muerte. Entonces los marineros fueron abajo y vieron al muchacho dormido. Lo sacudieron así, lo sacudieron. ¡Levántate, holgazán! Como le dijeron a Jonás, levántate de ahí, levántate. ¿No ves que nuestra vida está en peligro? Y tú dices, holgazán, ahí levántate. Y el niño se levanta y dice, ¿qué es lo que está pasando ahí? Dice, que el barco va a naufragar, que no sé. Y entonces dice, ¿y quién es el capitán? Pues, ¿quién va a ser tu papá? ¿Y dónde está mi papá? Pues, ya en el timón. Dice, gracias por decírmelo. Se tiró a la frisa a todos lados. Como diciendo, si mi papá está en el frente, voy a preocuparme nada. Si él sabe lo que está haciendo, le lucha. Gloria a Dios. Pregunte, ¿quién está en el timón? Jesucristo. Ay, ¿por qué voy a preocuparme por nada? ¿O no está en el timón? ¿Quién está en el timón de tu vida? ¿Quién la dirige? Entonces, ¿por qué tantas preocupaciones y ansiedades? Y turbación, el diablo se ríe. Son los dueños de todo. Y son del tercer mundo. Así le llaman a la gente que no sabe usar los recursos, los tercermundistas. Yo no, yo soy del primer mundo, del de Dios. Gloria a Dios. Y no uso la gasolina regular, sino la super. ¿Cómo está, hermano? Regular. No. Mi motor es súper. Amén. Amén. Gloria a Dios. Somos guardados, custodiados. Militarmente, pero mediante la fe. En otras palabras, cuando usted no lo cree, se le quita la escolta ahí. Se asusta. No es que se la quita, pues usted se siente como que se la quitaron. Porque usted no lo cree. No es que Dios no lo está haciendo, es que usted no lo cree. Y como usted no lo cree, la fe Dios te la dio justamente para adueñarte de las promesas. Es el don de Dios. Siga conmigo. Dice aquí. Estamos llegando. Sois guardados por el poder de la fe. Dice el poder de Dios mediante la fe. Escuchen. Para alcanzar salvación. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Otra vez está preparada. ¿Cómo está? Preparada. Miren las palabras, hermano. Ay, la herencia ese no se puede corromper, no se puede dañar, no se puede marchitar. Está reservada en el cielo. Está guardada con escolta, todo con escolta militar. Y ahora dice que está preparada, ya no hay que hacer nada, ya está guardada en el cielo. Versículo 6, atención. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario. Ahora estamos contentos, gozosos. ¿O no estamos contentos? Amén. Pero si es necesario, si el Padre lo considera necesario, dice aquí, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario. Aleluya. No es que Dios te quiere quitar el gozo. Dice que estamos alegres, contentos, porque somos guardados, preservados. ¡Aleluya! Dice Dios, sí, pero te tengo que probar. Si es necesario. Ahora, ¿cuándo es necesario? Una pregunta. Miren lo que sigue. Escuchen. Para que sometida a prueba vuestra fe... No eres tú el que eres probado. Es la fe tuya la que es probada. A veces, diga conmigo, a veces es necesario que mi fe sea probada. Diga otra vez. A veces es necesario que mi fe sea probada. Ahora, ¿cuándo mi fe es probada? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí, mis hermanos, dice que el oro que perecedero tiene que ser probado por el fuego y también la fe. ¿Cuántos saben que la fe tuya es oro? La fe tuya es tu riqueza. Diga, mi fe es mi riqueza. Porque todo lo que Dios me dio, diga conmigo, todo lo que Dios me dio en Jesucristo, yo lo obtengo, lo adquiero y lo conservo mediante la fe. Así que la fe es el medio donde pasa la gracia de Dios para llegar a mi vida. Y la fe tiene que ser probada. Miren lo interesante. Esto es interesante. Yo escribí aquí en mis notas. Así yo meditando. Digo aquí. Dice aquí. La fe es un recurso dado por Dios. Para guardar y asegurar la promesa eterna. Gloria a Dios. ¿Qué es la fe? Un recurso dado por Dios para guardar la promesa y la herencia eterna. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Escuchen ahora. La fe es probada como el oro. Porque el oro es de Dios. ¿Saben ustedes por qué la fe es probada como el oro? Para que lo que no es genuino salga de nosotros. Cuando el oro pasa por el fuego, ¿para qué? Si a usted le venden el oro como el oro lo consigue en una mina, usted no daría nada por el oro. El oro, cuando usted lo saca de una mina, eso no vale nada. Digo, no vale nada si usted no lo sabe procesar. No vale nada, es un pedazo de piedra. ¿Ustedes saben lo que hay que trabajar para sacar una onza de oro? Póngase a leer lo que hay que trabajar para uno procesar una onza de oro. El trabajo que hay que hacer. Pero, El esfuerzo hecho para procesar una onza de oro es compensado por el precio de la onza, que ahora, hoy mismo está a más de $900 la onza de oro. Anoche escuché a un contable decir que desde que el mundo es mundo, el oro nunca ha perdido su valor. En otras palabras, ahora mismo los inversionistas están diciendo que la mejor inversión es en oro. Porque el oro, algunos quieren meter las inversiones en otras cosas por querer hacer muchas riquezas. No, lo importante es que esté segura. Y la inversión en oro quizás no va a ganar mucho así, pero está segura. Y es mejor una paloma en la mano y no mil volando. El oro, voy a hablar un poquito del oro. No importa lo que haya que trabajar con el oro. Al final, somos recompensados por el valor del precioso metal. Cuando al oro se lo pasa por el fuego, es para quitarle las escorias, la maleza y sacar lo valioso del metal. En otras palabras, escuchen, ve qué cosa esto. El oro, cuando se pasa por el fuego, es para quitarle lo perecedero, para que quede lo que permanece. Usted mete al oro a la temperatura que debe meterlo, porque tiene que tener una temperatura. Porque el propósito no es derretirlo. El propósito es quitarle las malezas. Así hace Dios con la fe. Dios no te quiere derretir la fe. Le quiere quitar con las pruebas las malezas. No te quiere destruir la fe. ¡Ay, Señor! Pero este grado de temperatura que tú le has metido a esta prueba, ¡ay, me va a derretir! O sea, el grado de prueba. Dice Dios, no, yo nunca doy una prueba más fuerte que la que tú puedes soportar. Y juntamente con la prueba doy la salida. Él te entra, pero te saca. Él entró a Noé en el arca, pero luego lo sacó. Él sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y luego lo introdujo. Dios te lleva y te trae, te entra y te saca. Pero el fuego no es para derretirte, es para quitar lo que no es genuino. Ustedes saben las cosas que se nos pegan a nosotros en el camino, que le llamamos fe y no es fe. Hoy se ha hecho tanto daño a la fe, como puse algunos ejemplos, que la gente piensa que es fe y no es más que un positivismo, no es más que un montón de cuantas cosas. No, hay una fe genuina y esa fe tiene que pasar por el fuego. Cuando Dios te ve muy lleno de telarañas y de escorias y de cuantas cosas mezcladas, te pasa por el fuego. Te pasa por el fuego. Cuando Dios te ve muy descuidado, que estás muy, muy ansioso por el trabajo, por los hijos, por esto, por aquello, que no tiene tiempo para la devoción personal, y todo es el trabajo, esto, aquello, allá, y cuidando a los ministros que estamos tan ocupados en la obra del Señor, que nos olvidamos del Señor de la obra. Como Marta, servía al Señor, pero no atendía al Señor. Y el Señor dice, Marta, prefiero que vayas al restaurante y me compres comida china y te sientes conmigo. Y no que estés tan preocupada y tan ansiosa con tantas cosas y no me atiendes a mí. Imagínense que a usted lo inviten a comer a una casa, lo sientan en la sala a ver televisión, se van a la cocina, duran 3 horas cocinando, le sirven la comida y después que usted se la come, que usted se esté ahí en el sofá, se van a lavar los platos y lo dejan ahí. Después vienen y te despiden. ¿Para qué comida tengo yo en mi casa? Yo creo que invita es para compartir, ¿o no? ¿Para qué Dios te trajo aquí hoy? Para tener comunión contigo. Y cuando el Señor ve que otras cosas ocupan el lugar de Él, pues manda el fuego. Manda el fuego. Para que tu fe crezca. ¿Y cómo crece la fe? ¿Cómo se ejercita la fe? La fe se ejercita conectados con la fuente que es Cristo, en la comunión diaria y permanente con el Señor, orando en todo tiempo, alabando en todo tiempo alabaré a Jehová, pues en comunión con Dios. Y cuando Dios te ve descuidado, entonces viene la prueba. ¿Y qué pasa con la prueba? Cuando viene la prueba, yo no sé qué es lo que pasa, pero salimos donde Él a buscar ayuda. En otras palabras, el fuego para que tú me necesites. Y todo lo que es escoria por ahí se va. Se van los descuidos, las preocupaciones, las ansiedades, los afanes por esta vida, los delirios, las fantasías, el American Dream y todas esas cosas se va. Con el fuego se va todo eso. Y Dios que nos conoce hace eso, nos manda a prueba. ¿Ah? Que pierdo el trabajo, que pierdo el carro, que me chocan el auto y muchas cosas. Y dice Dios, estoy procesando, hijo. Es que yo te amo, te quiero mucho. O no soy yo más que un trabajo, no soy yo más que un auto, no soy yo más que la residencia, no soy yo más que esto. Hijo, yo soy tu todo. Así que déjame pasarte por el fuego, por las pruebas. Ahí vienen las lágrimas, el lloro. María, ven a orar por mí. Los intercesores, voy a llamar a la iglesia para que me cubran en intercesión. Dice Dios, todavía te sigo pasando. Porque el Pablo Colón te predicó hace poco un mensaje de que no pongas tanto los intercesores a orar, que ores tú. Así que pasa ahí. Sí. Porque es fácil tener personas ahí que oran por ti, pero yo te quiero orando a ti, porque el propósito de la prueba es que tú ores, que tengas comunión conmigo, porque yo quiero ejercitar tu fe para sacar las escorias, para que quede lo genuino. Entonces yo hacer contigo lo que me propuse hacer a través de la fe. Dios es bueno. Por eso dice que nos gloriamos en la tribulación, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Saben ustedes lo que se desatan cuando nuestra fe la meten en el horno? Ay, se pone sabrosa como el pan, pero tiene que pasar por el horno. Hermano, ¿qué me pasa? Le falta temperatura, hermano. Que meterlos para que salgan todas esas cosas. Esos descuidos, todas esas cosas. Y muchas cosas que se nos pegan en nuestro andar, que no son espirituales. ¿Qué cosa? El fuego separa lo perecedero de lo permanente. Quiero, cuando pasa el fuego, ¿qué es lo que se desprende al oro? Lo que no sirve, lo que no pertenece al oro, ¿o no? La impureza. Se queman las escorias y queda lo que tiene capacidad de resistir el fuego. Se quema las impurezas, las escuras, y solo lo que resiste el fuego queda. Y cuando usted pasa por el fuego, ¿por qué Jesús pudo dormir en la tormenta? Diga, porque fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Diga, porque fue tentado en todo. Por cuando los hijos participaron, él participó. Cuando vino la tormenta, él dormía. Por eso en Getsemaní puede decir, Señor, yo no quiero ir a la cruz. La verdad que a nadie le gusta sufrir, pero no se haga como yo quiero. Llegó la hora de la cruz, ¿y qué voy a hacer? Padre, líbrame de esto. No, yo pongo mis ojos hacia Jerusalén, para allá voy yo. Porque él fue procesado, su fe fue procesada. Ucha. No nos gusta eso. Dame un aplauso, Señor. Amén. Cuando yo estaba como en quinto, sexto grado, no recuerdo, tomé un libro elemental de química y por casualidad abrí la página donde definía lo que era el calor. Y nunca se me olvidó la definición de calor. Porque me la aprendí. Dice, calor es una fórmula de energía que actúa sobre los cuerpos transformándolos o dilatándolos. Y eso es lo que hace Dios cuando te mete en el fuego. Te transforma y te dilata. Te dilata. Te pone más a como Él te quiere poner, ¿no? Porque al oro depende de la temperatura, como lo quieren hacer. Hay un grado para mantenerlo como se quiere. Y dice Dios, más fuego, más fuego. Un poquito más, Espíritu Santo. Que lo quiero dilatar, lo quiero llevar a donde quiero llevarlo. Y cuando te quiere transformar, entonces es otro grado de calor. Depende de lo que quiera alcanzar. Así que calor para transformar y calor para dilatar. Está vamos a dar a bajar a este, vamos a bajar. Está muy excitado, muy estresado. Vamos a dilatarlo, vamos a ponerlo a donde debe estar. Calor, un grado de calor para cada cosa tiene el Señor. Hay gente que no le gusta que hablen de esto, de pruebas. Yo he visto gente diciendo cosas acerca de las pruebas, como que Dios nos prueba, que hay un montón de cosas. Digo, yo no sé qué es la Biblia, leen esta gente. Porque la Biblia dice, y probó Dios a Abraham. Y Dios le dijo a Israel, por 40 años te hice tener hambre, te hice tener sed, para probarte, para ver lo que había en tu corazón, a ver si me servía o no. Hay pruebas para saber lo que hay en tu corazón, y hay pruebas para quitarte las escorias, y hay pruebas para activar tu fe, para calentarte un poquito. Pues eso lo dice la Biblia, eso es para bien tuyo. Amén. Amén. Pero no te preocupes, que Jesucristo que tiene el horno en la mano, Él sabe hasta dónde tú puedes soportar. Él no da más fuego que tú puedes soportar. Porque no te quiere derretir ni destruirte. Él te quiere poner a como hermoso. Amén. Jesús en Apocalipsis usó la ilustración del fuego. Miren ustedes esta enseñanza aquí como conclusión, ¿no? Como para recapitular. El medio para guardar, por el poder de Dios, la herencia y aún a nosotros mismos, es la fe. Pero esta debe ser probada para que todo lo que no es genuino y que no permanece, no pertenece a la fe, o sea, lo humano, lo carnal, lo mundanal, sea todo lo que se adhiere a la fe, que la daña, que la paraliza, que la neutraliza, Dios lo quita, lo desaparece. El fuego separa lo perecedero de lo que perece. Sin embargo, aún el oro, que es, dice ahí, perecedero, necesita el fuego. Fíjate una cosa, el oro, dice ahí el escritor, aún el oro que perece es probado por el fuego. Entonces, ¿por qué el oro es pasado por el fuego? Para que lo desaparezca lo que perece de él y quede lo que permanece. Y el fuego es para quitar, para que permanezca lo permanente en él. Vaya, para que permanezca lo permanente en él, diríamos así, usando el pleonasmo. Para que permanezca en él lo que permanece. O lo que tiene la capacidad para permanecer. Y lo que es temporal, que se le ha adherido, debe salir. Ahora, siendo el oro, dice ahí Pedro, perecedero, se pasa por el fuego para que se le quite lo que perece. Pero él también es perecedero, porque el oro no dura para siempre. Hay forma de destruir el oro. Y todo simplemente es una comparación. Y siendo algo perecedero, se pasa por el fuego para quitarle lo perecedero, para que permanezca lo que puede permanecer en él. Ahora yo pregunto, la fe, que es imperecedera, ¿no se le debe quitar lo que perece? ¡Ay, santo! La fe es imperecedera, por consiguiente se justifica más que se le pase por el fuego para que todas esas mañas. Se le vayan.
¿O no?
La ñoñería, la niñería. Todas esas cosas se le vayan. Jesús dijo a la iglesia de la Odisea: yo te invito a que de mí tú compres oro refinado en fuego. No es lo mismo oro que oro refinado en fuego. Jesús estaba ya procesado. Dice: yo soy oro refinado en fuego. Oro puro. Yo soy oro refinado en fuego. Y dice: compra de mí. Por eso me gusta que tenemos la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe mía? La de Jesús. ¿Cómo es la fe de Jesús? Refinada con fuego. Porque nadie pasó por el fuego como él. Él sufrió la contradicción de los pecadores. Él sufrió Getsemaní. Él sufrió la cruz. Él sufrió la vergüenza. Él sufrió el rechazo. Él sufrió el pecado. Él sufrió la muerte. Él pasó por el verdadero fuego. Su fe fue refinada. Y esa es la fe que Él te ofrece. Yo quiero tener la fe de Jesús. Diga: fe refinada. Esa es la que yo quiero.
Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:5, le dice, habla de la fe de Loida, de Eunice y la tuya. Habla de fe no fingida. La fe de Timoteo, de Loida, de Eunice, de tres generaciones, era una fe no fingida. Diga conmigo: fe no fingida. ¿Dónde se ve el fingimiento? En el fuego. Los cristianos que cumplen, cumplimiento, cumplen y luego mienten, alaban, están ahí para que crean que están adorando, pero la mente está lo que voy a hacer esta tarde. Si terminara el pastor rápido hoy, llegaría yo a tal parte, al restaurante que tengo la invitación. Pero están: aleluya, 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 que se acabe, aleluya, racatamanda, con garosa, caray, usamarra, bacatosa, catando. Eso se llama la fe fingida. Necesita fuego para que se le vaya eso. Adoro cumplimiento. Vengo a la iglesia, cumplimiento. Me están viendo y creen que estoy, pero yo no estoy. Ah, y Dios te ve y dice: déjame arreglar a este, dámelo unos grados más. Fuego. Porque la fe tiene que ser genuina, auténtica, sin fingimiento, refinada como el oro, como la fe de Jesús. A ese grado te quiere llevar Dios. Amén. El que es niño, el que tiene mente de niño, no quiere eso. El niño lo que quiere es placer, comodidad, tranquilidad, deferencia, atención. Eso es lo que pide el niño. Todo lo que el niño le complica la vida, lo rechaza. Por eso no quiere estudiar. Por eso no se quiere bañar. Porque ni siquiera hasta le molesta quitarse la ropa. Lo que quiere estar jugando. Lo que quiere estar entretenido. Lo que quiere tener juguetes. Lo que quiere tener comodidad. Nada que es trabajoso. Nada que requiere esfuerzo. Lo quiere el niño. Y Dios te quiere quitar lo que es de niño. Y eso es con fuego. Con fuego, 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 fuego. Amén. Gloria a Dios. Yo no creo que a un niño hay que ponerlo a trabajar para que sea suplidor, pero hay que ponerlo a trabajar para que aprenda a ser hombre. Hoy todo el mundo está interesado en que su hija haga una maestría. ¿Qué hace con el máster sin el mister? Y va a perder el mister si no sabe cocinar, si no sabe lavar la casa.
entonces hay que enseñarla a ser ama de casa y madre y mujer, porque eso es lo que va a hacer en el futuro. Amén. Y la niña no va a querer y va a patalear y se va a que si o qué. Y dígale desde ahora, hija, me lo vas a agradecer toda la vida. Te estoy preparando para el futuro. Entonces, usted en cierto sentido no obliga al niño, porque el niño no quiere ir. El niño llora, patalea, se rehúsa. Pero si usted no lo manda a la escuela, ¿qué va a ser de su futuro? Él no quiere. Y eso es lo que hace Dios contigo. Dice Dios, tengo un propósito con ellos. Los tengo que llevar. Yo tengo que terminar la obra con ellos. Tienen un montón de cosas de niños. Tienen muchas cosas de infantes. Hay que quitarle todo eso. La fe de ellos es una apariencia. Hay mucha religión que es apariencia de piedad, pero que se niega a la eficacia de la misma. Hay fe fingida y cumplimiento. Así que yo tengo que mandar el fuego para que se vuelvan genuinos, hijos de Dios sin mancha, en una generación mala y perversa. Para que sean luminares para el mundo. Yo creo en cristianos procesados como el oro. Oro fino. Para que lo cojo salga de nosotros. Lo débil, lo flaco, lo falso, lo que es de niño. Oro refinado. Oro de Ofir, el mejor. Oro de Tarsis, hay que ir lejos a buscarlo. Procesado. Yo quiero tener las onzas de Cristo, el peso de Cristo, porque la palabra peso significa, la palabra gloria significa peso. Yo quiero tener el peso de Cristo. Dios no cuenta los corazones, pero pesa las acciones.
Ay, ay, ay.
¿Qué quieren, cristianos? Ser niños permanentes o ser cristianos maduros, dispuestos y capacitados para toda buena obra. La fe tuya es oro, es tu tesoro, es lo mejor que Dios ha depositado en ti. La fe es el medio, el brazo para poder hacer todo lo de Dios. Hay que saberla usar, hay que saber perseverar en la fe, hay que saber vivir por la fe, hay que saber pelear por la fe. Hay que retener por la fe. Hay que lograr mediante la fe.
¿Quieres pagar el precio del fuego? ¿O te quieres quedar ahí con todas las escorias, con el cumplimiento? Y no, yo quiero una fe genuina. Fe no fingida, me gusta desde Pablo. La fe no fingida que había en ti, en tu abuelo, en Lloyd, en Eunice y en ti. Fe de tres generaciones. Yo quiero esa fe de tres generaciones. Tres generaciones.
Amanecer de la esperanza. En tus reuniones de ancianos, en tus reuniones de líderes, a las 5 de la mañana, en las 24 horas de intercesión, en las fiestas, en los cultos. No te digo yo a ti que quiero preservar lo que he puesto en ti. Hay una sola manera de ganar la nueva generación, y es si nosotros vivimos en la fe genuina. Los jóvenes no se ganan con palabras, sino con el testimonio de la fe con limpia conciencia. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, yo oro a Dios por tu vida en este momento. Tu vida es oro para Dios. Tu vida es preciosa para Dios. La fe te fue dada como medio de salvación, como medio de preservación. Y Dios quiere que esa fe se use a su máxima capacidad. Y es por eso que Dios te despierta ahora mismo y te sacude a través de la palabra. Dios quiere probar tu fe para que permanezca lo que debe permanecer en ti. Todo lo que sea escoria, todo lo que no sea genuino desaparezca de tu vida. Dios quiere en ti una fe no fingida como la de Timoteo. Esa es la fe que Dios quiere darte, mi hermano. No te rehúses a lo que Dios quiere hacer contigo. El que comenzó la obra la va a terminar con valentía, con denuedo, con determinación. Dile a Dios: heme aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, pero no detengas la obra de tus manos. Haz esa oración a Dios y te aseguro por la fe en su palabra que Dios te va a cumplir con valentía y denuedo. Marchemos, mi hermano, mi hermana, que Dios, Jesucristo, está al final para coronarte, porque la carrera es de los valientes en Cristo Jesús y de los que guardan la fe. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.